Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Güey, va el día de corresponsales, Fernández, porque no solamente tenemos corresponsales propios en Mieres, en Turón concretamente, sino que también tenemos los habituales. Concretamente, hoy vamos a tener a Eva Camián y a Raúl Alonso, una de Galicia y otra de Valladolid. ¿Qué te parece?
Pero todo el mundo.
En
Turón, en Galicia, en Valladolid, mamina.
Oy,
de Turón al mundo.
Oye, y escucha, y qué paz, ¿eh?
Buah,
estoy paz.
Está recordándome al vídeo del neno aquel en la piscina.
Oy, sí.
De lo mayor y la tranquilidad. Sí, la verdad que agradece.
La verdad es que sí. Podríamos mandar a estos como corresponsales todos los semanas.
Yo por mí, o marchar nosotros de corresponsales y que queden ellos aquí. Podríamos ir, como vamos a sentir el reporte de Eva, podemos ir ahí a Coruña, a Carballo, que es donde ella vaya a comer pulpo.
Pues sí.
Porque estos están como gochos ahí comiendo pote en Turón, bueno, pero nos tocará a nosotros.
Pero por lo menos nosotros estamos disfrutando del silencio. Mira qué silencio en Singalán. Mira qué guapo, qué paz.
¿Hola?
Acabo
ser la
Hola,
paz.
Buenas.
Calla.
Ver, por favor, dame paso, me hace aquí, conectando en Turón.
Tú fai como que no lo sientes.
No, tú sigue.
Oye, por favor, que me estoy sintiendo, todas las teorías. Hay un programa de la radio pública.
Perdón.
Vamos a ver.
Luis, ¿hay como una interferencia? No? ¿Hay como una interferencia?
No, hay ninguna interferencia. Soy Ignacio Galán, como presentador de Tira Estudios, informando desde Turón y contándoos toda la actualidad, porque estamos...
Y aquí. Comiendo, Galán, y comiendo. Pero, que estáis comiendo como gochos, como gochos.
Sí,
pero
sí,
tú
sí,
daste
claro
cuenta
sí.
Del ego que tiene esta diva de Galán. Date cuenta. Gracias. Que para un día que no viene al estudio, tiene que meterse el de corresponsal también. De Turón.
Claro.
Date cuenta.
Mira, en Turón tenemos a ver una cantidad de cosas. Además, la cuna de escritores como Mel Amaro, Lourdes Álvarez, Xandru Fernández... O sea, hay una cantidad de cultura, bueno, un sitio impresionante.
Qué
impresionante,
pesado,
yo de verdad recomiendo a vosotros.
Oye, y si tanto te prestan, ¿por qué no quedes ahí?
Puedes quedar.
Claro.
Porque tengo la responsabilidad con la audiencia de Asturias.
No hace falta.
O me vaya.
No,
la gente.
Yo no digo nada. Escriben
a arroba se tira Asturias y dicen que me echen de menos.
Aquí nadie mandó nada, preguntando por ti,
Que sí, miráis las redes que están a tope.
Sí, de un tal Ignacio Galán.
Sí. Vamos, a ver, de Manu, mira, voy a darte esa confianza. Vamos a ver si Eva Camián, de Galicia, fala de ti. Si fala de ti, mira, yo no tengo nada que decir.
Hola, muy bones.
Hola.
¿Qué tal?
Bones.
Bueno, supongo que sabéis que este pasado 16 de Pallares fue el Día Internacional del Patrimonio. Y aquí en la mi zona, delles entidades todos los años realicen o realizamos de algunas actividades para conmemorar este día y sobremanera pues para poner en valor todo el patrimonio que tenemos en todos los lugares en general, porque en todos los sitios siempre hay elementos muy interesantes para conocer y para conservar y que formen parte de la cultura de cada lugar. A veces parece que cuando falamos de patrimonio, nada más que falamos de piedras, ¿no? Parece que pensamos siempre en catedrales, en iglesias, en castros, pero el patrimonio lleva mucho más. El patrimonio son también, por ejemplo, los espacios naturales, que son súper interesantes a nivel ecológico, desde sableres, viesques, ríos, y también son patrimonio las cosas inmateriales. Esas cosas que no podemos tocar, pero que formen parte de los nuestros raigaños, como pueden ser los refranes, o las tradiciones, o las lingües. En definitiva, creo que es súper importante cuidar todos los días del año el patrimonio que tenemos cerca de nuestro, lo más local, lo que tenemos al llau, y que forma parte de la nuestra cultura y de la nuestra forma de vida, ¿no? Así que, güey, convido-vos a que por lo menos penséis en algún elemento del patrimonio. Puede ser un río, un requeixo al que dibéis de niños, una casa donde vivía de alguien importante para vosotros, el cantar o el refrán que vos prestaba que vos dixere la vuesa abuela o el vuesu güelu. Ese elemento que ye tan importante para vosotros, que vos fai mellores, que tenéis cerca, y quiero que penséis en cómo sería la vuesa vida si no tuviera ahí. Si vos lo quitaren, se vos obligaren a escaecelo ou non vos deixaren disfrutar del. Creo que é importante pensar nesto porque todos os días hai xente que intenta destruir el noso patrimonio común, la nosa historia e os nosos raigaños. E é importante tamén pensar en que podemos facer cada un de nosotros por intentar proteger ese patrimonio que é importante de xuro pa dalguén e que é importante en realidad pa toes e pa tos. Asina que, bueno, con esta reflexión quedamos hasta la semana que viene. Venga, ta lloeu.
Qué guapo.
Claramente, está falándoos de cómo me echáis en falta vosotros y que
sí,
lo penséis.
En absoluto.
Que vos lo penséis. Claramente.
Lo que nació Galán Patrimonial.
Lo
sí.
Primero, vamos a darles felicidades a Eva, que estos días vi yo en redes sociales que cumplía años. No vamos a decir la edad porque.
Felicidades, Eva.
Porque, oye. Todos somos un poco coquetos, no vamos a decir los años que cumple.
Siempre
que los,
menos que Arancha,
que los diga, que los diga. No,
pues
que,
igual no.
Cumple menos que Arancha y menos que tú también, Galán. las cosas como son. Pero mira, yo de lo que decía de los refranes, mi abuela, que en paz descanse, Nieves, siempre fue una mujer que, digamos, que era. Inventó ella lo de la austeridad. Las políticas de austeridad inventóles mi abuela. Y tenía un refrán. Que iba al anillo al deu, y yo, bueno, intento aplicarlo, aunque soy muy arrogante por otras cosas, pero bueno, que decía ella, del montón que se quita en un sepón, se descompón. Y era la justificación de ella para que no gastares les perres en lo que no debíes o que no gastares perres en general.
Y al revés, de lo que no me cuesta, ni en la mala cesta.
Pues mira.
Para que veáis la diferencia de valores de cada familia, la mía fue la Geli. Siempre se decía un refrán que era, que vamos, yo creo que repítulo todos los elmanes, que era lo que han de comer los gusanos, que lo vean los paisanos.
También, también.
Y otra escala de valores, pero ye.
A mí parece bien lo de aforrar y lo de enseñar.
Pero qué guapo, ¿eh? Qué guapo es todo el patrimonio que nos contó Eva.
Pues sí.
Un patrimonio, claro, puede ser, tiene razón, puede ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, estoy acordándome ahora del olor, ¿no? A café de manga de la mi bisuela, en casa de la mi bisuela. O del olor de las salchiches, ¿no? Que me hacía cuando yo era una nena. Y eso también
de
patrimonio.
Fecho, de fecho, y es muy propicio esto que cuenta, porque te acaban de dar anuncia de que va a España a presentar la cultura sidrera como patrimonio inmaterial a la UNESCO. O sea que,
vaya, ya estáis volviendo a hablar de mundo sidrero.
Pues, no, de eso no hablamos, Ignacio,
hombre,
pesado.
Hicimos un montón de promociones, yo no quiero llevarme el mérito de
pesado,
nada, pero bueno.
Qué pesado, qué pesado.
Coincide que hicisteis el programa y pum,
claro,
salió esto.
Coincide que hicisteis el programa, que pasó un año sin que lo hicierais y que salió esto.
Bueno, pues eso.
Bueno, hablemos otra cosa.
Pues
audio va a meter?
Vamos a pasar a Valladolid con Raúl Alonso. Píllete, Galán.
Buenas, collacios. Hoy voy a contaros por qué se llama Pucela Valladolid. Y ya que hay de ellas teorías alrededor de esto. Unas más épicas que otras. Así que vamos a empezar con una bien épica, que tiene que ver con Xona d'Arco. Cúntase que en el siglo XV unos caballeros vallesoletanos marcharon para Francia para luchar en el bando de Xona d'Arco. La doncella de Orleans es contra los ingleses. En el castellano de aquella época, doncella decíase pucela. Y la fama que agarraron estos caballeros vallisoletanos hizo que los llamaran pucelanos. Sí que así, de esta historia no hay documentos que lo demuestren, por lo que todo queda en una leyenda. Otra teoría fala de que este nombre viene de la situación geográfica de la ciudad, ya que Valladolid se considera una poza entre el río Esgueva y el Pisuerga y lleva un entorno seco. De ahí el diminutivo de pozuela y la su derivación en pucela. La última teoría ye una que a los vallesoletanos no les gusta mucho, y ye que diz que fai referencia al mal olor de la ciudad en el siglo XVI,
vaya,
en sin saneamiento. Pucela estaría asociado al olor del río, da que Quevedo menciona en esos sobres y que aparecen de ellas pruebas documentales. ¿Y vosotros, con cuál os quedáis?
A ver, yo creo que la del olor nun tien pon de garrala, porque pero, todas las ciudades en el siglo XVI debían goler.
Hay breves documentales.
Ya.
¿Vendrá de Facha y Odis esto? No, ¿eh?
Ya estamos faltando. Y hablando de faltar, les tome este audio de Raúl y el primero que manda, en el que no me falta a mí, al respeto.
Y tú tenías que meter la puntina.
Voy a respetar este momento de concordia y no voy a faltar yo a la siguiente pisuato.
Sí, pues la puntera. A mí gustame lo de Pucela. Lo de, o sea, lo de Pucela en el sentido de doncella. Gústame.
No, a mí gustame lo de Golor. Hazme más realista.
El mayor.
Hazme más realista. Y aparte, y es decir, para que si algún pucelano o pucelana no está sintiendo y diga, ay, ya están estos, ya me tienes cosas. Hay que decir que Valladolid es una ciudad guapísima. Yo cuando estuve allí, préstame mucho y tengo familia allí, y parece una ciudad guapísima, guapísima. Hay que decirlo.
A mí no, de todas las ciudades de Castilla, no me parece la más, la verdad, no sé, prefiero Burgos, bueno, prefiero, no sé, Ávila.
Ya estamos. Quedáramos ahí, genial, con la gente de Valladolid, Ávila.
Ávila es bien guapo, sí. De noche, con la muralla iluminada, y es muy guapo.
Boa, iglesias, tío, sí. En Ávila, a reventar.
A ver, hay más iglesias marcha, que chigres. Fiesta, lo que se dice fiesta, no tiene mucho,
bueno, me tendrá, Ávila. Lo que debe no. tener y es gente mozo.
Doy fe de que Ávila, por lo menos en mi época, cuando fui, fiesta no había mucho.
Pero oye, por eso, oye, porque no tiene gente mozo, no porque no sea gente festivo.
Claro.
Pablo Casado y de Ávila.
¿Y de Ávila? Ah, no, y de Valencia.
Pero oye, que Pablo Casado, Pablo Casado nació... Y preguntaron a la mamá, ¿cuántos años tiene? Ya nada más nacer. Porque ya nacía ya casi para su jubilado.
No vos metáis con Pablo Casado, por favor.
Bueno, me meto con él y el aspecto. Yo como Teodoro García Cuesta,
ay,
que lleve la mieda y tú veslo y dices, pero este señor ya va de inserso casi.
Lleísteis el otro día, porque Teodoro García Egea, ¿no?
Sí, campeón del mundo de tirar campeón, hueso de aceituna.
Es sí mismo. Casóse, ¿no? Va poco.
Sí, y tocaron y la bandurria.
Sí, y dejó dicho en una entrevista que él conquistó a su mujer, pidió el matrimonio tocando y la bandurria.
Ah, que la tocó él.
Que la tocó él.
Ah, vale, entendí.
Él tocó y la bandurria a la mujer, y entonces la mujer dijo, sí, cásame contigo.
No, mi, ¿quién se va a resistir a eso en pleno siglo XVII?
claro. Yo, desde aquí, quiero lanzar un mensaje, aunque igual como lo estoy diciendo en asturiano, no me va a entender, porque claro, ya sabéis que esto de los orrios y los frisuelos a él no ni mola mucho, pero...
Y murciano, Pablo, ¿eh? Ah, a Pablo.
Pablo, si me estás sintiendo... Yo te deixo que me toques la bandurria tamén a mí. Y yo falamos, non falamos de política, que esas cosas estropean todo.
Pero favor,
yo
Arantxa.
A ver, que lle moi guapo.
Controla, les hormonas.
Podéis contavos anécdotes, ¿no? De la universidad.
De la universidad.
A ver, hay sí. que decir
por qué.
Porque él tiene muchos anécdotes de la universidad.
Ah, qué malos. Sí. Va. Hay que decir que me lloró mucho desde que tiene barba, ¿eh?
Sí, estamos guapo ahora.
Está guapo siempre.
Sí, no, a ver, no, pero
barba no.
Hay que decir que a los políticos españoles la barba me llora a ellos la cara. Tú ves a Pablo Casado con barba y ye un señor. Ves a Abascal
sí.
con barba y pasa del que sufre bullying a Hernán Cortés. Date cuenta, sí. con barba.
Sí.
Solo poner pelos.
Solamente, y una barba picuda.
Y Rajoy, Rajoy. Imagínate a Rajoy sin barba.
¿De aquí envió a Rajoy en sin barba? Porque de Aznar hay pruebas gráficas en
otro
sin
ejemplo,
bigote.
Otro ejemplo,
pero de Rajoy no.
Otro ejemplo, un bigote lo que fai. Date cuenta.
Bueno, tampoco hay patato.
Garzón es más guapo con barba que sin barba.
Sí, por también. Ejemplo,
también.
Para que no piensen que no estamos metiendo nada más con la gente del PP, vaya.
Y Arantxa con bigote está guapísima.
Oh, sí, guapísima.
Está guay, bueno. está guay, está ahí. Tenemos puesto el aire y está bamboleando. Y...
¿Visteis? Estoy dejándomelo largo. ¡Hala! Galán, trabaja un poco.
Voy a seguir aquí produciendo, ¿eh? Sí. Que tenemos más cosas.
Produciendo
venga.
Potes, sí.
Entra ahora, por cierto, un mierense de honor, Faustino Zapico. Y después damos vos pasos para que
nos llegáis un poco. Un saludo.
Sí.
Venga.
Hasta luego.
Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Sentir Asturias, con Arantxa Margolles y Ignacio Galán.
Sabropan, la to panadería en Xixón. En cualesquiera de les nueces tiendes, atoparás pan del día. A más de una prestosa variedad de productos, tanto dulces como salaos. Trabajamos con los ingredientes de más calidad para garantizar el mejor servicio. Sabropan. La Topanadería.
En Toa Asturias, RPA, la radio autonómica.
En Mieres hay un lugar especial en el que tomar un café y descubrir toles novedades literarias. Un espacio que lle una locura para los sentíos. Y como tú, comprometido col medio ambiente, col comercio xusto, col la cultura. La locura librería café. Ven a Venos Nacay Ayer de Mieres y disfruta con la nuez aterracina en el Parque Xovellanos.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Non podía ser de outra maneira que un día como hoxe, que estamos homenaxeando a Mieres en Sentir Asturias, pues traer de novo a Faustino Zapico para desmontar a historia. Faustino, buenos días.
Hola, buen día.
Sigue saliéndome lo de buenas noches, ¿eh? Bueno. Y es que somos tan nocturnos, claro.
El befu.
Claro, claro. Hoxe, Faustino, vamos a falar de un tema que está imbricado na mente de todos nosotros. Uh-huh. Porque si nos dicen Napoleón, todos pensamos automáticamente que era un paisano pues bien pequeñín.
Efectivamente.
Y que estaba todo el día con la mano en pecho.
Eso también.
también es mentira.
Y que estaba todo el día enfadado por ser pequeñín.
Bueno, yo creo que está sobrevalorado el tema del tamaño siempre, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Yo creo. Pero bueno, nada, no. Es un tema en el que vale más no entrar porque ponense tontes. No hay manera.
Claro, no. Ay, pero ¿de qué tamaño estamos hablando? Vamos a ver.
De todo. Todo en esta vida. Nah.
Dice el dicho que las buenas esencias van en frasco pequeño. ¿Y era este de verdad el caso de Napoleón?
Non tanto, para nada. Realmente bueno, ¿cuánto medía Napoleón realmente? Bueno, pues medía unos 68.
Unos 68, bueno, ni tan mal.
Que para lo que ya en año pues no sería particularmente alto, ya más alto que yo, que soy un paisano de unos 65, pero bueno, pero sí, yo ya entro en la categoría de los pequeñacos. Pero claro, no que ye los años finales del 18 y primeros del 19...
Claro. Y era una montonera.
Era un cacho paisano.
Sí, sí.
Era un cacho paisano. ¿Y cómo sabemos lo que medía realmente Napoleón? No, ya que hay un cronista que dice, no, ahí puso 10 centímetros de más para que ahí venga...
Tenemos el informe de la farmacia.
Efectivamente. Lo tenemos en el informe de la autopsia.
Ah.
Cuando murió, bueno, nada, midiéronlo y entonces, claro, el que hizo la autopsia era un médico francés, ahí que estaba con él en Santa Elena, y entonces él, bueno, registró la medida, o sea, la estatura de Napoleón. Y, bueno, midió en pies y pulgares, uh-huh. Que era lo propio de la domina, aunque porque todavía ya estaba aprobado el sistema métrico decimal, donde uh-huh. participó el nuestro matemático Pedralles, pero eso todavía no estaba muy espardido. Y cuando llegan esas noticias a Gran Bretaña, en el informe, pues los británicos pasen, claro, para ellos el pie medía distinto el pie británico que el francés, porque claro. Los británicos ya se sabe. Que
siempre, van a la contra, siempre.
Siempre son de naturaleza repugnante. Y entonces, al traducirlo, digamos, a metros, pues salía que medía 1,57.
Mm.
Y entonces, ¡ay, qué pequeñera! Ya lo decíamos nos, porque realmente el mito de que Napoleón ya era pequeño venía de atrás. No bien de esa autopsia, digamos, de esa mala conversión de pies franceses a pies británicos.
Imagino que tendría también una voluntariedad, una intención.
Por supuesto. Entonces, al final, los británicos lo que dijeron, veis, ya era pequeñuco, como decimos nos, ¿no? Pero no ya es real. Realmente no medía 1,57, medía 1,68, que ya era más de lo que medía el almirante Nelson, que ya era nacional británico, y oye, nunca se fala de que ya era pequeñuco, medía 1,62. Y, por ejemplo, el general Wellington medía, sí, era un cacho paisano de 1,75, que para aquel tiempo ya era
un cacho paisano,
muy grande, claro. Efectivamente. Pero, bueno, para ser un guaje de la nobleza corsa, de la baixa nobleza corsa, que no era una isla caracterizada por, no sé, por la su riqueza, pues realmente medir 1,68 no estaba nada mal. Hay que tener en cuenta que muy cerca, en los años en los que Napoleón pues tenía un rapacetu de, bueno, más o menos cuando empezó en la Academia Militar, con 14 años, de esos mismos años, en la ciudad de Génova, pegada a Córcega, cuando se tallaban los mozos para el servicio militar, el 80% no llegaba al 1,50.
Meco. Ahí se ve.
Ahí entonces... se ve, efectivamente. Entonces, claro, medir 1,68 ya era ser un cacho paisano, ¿vale? Claro. Ahora bien, ¿de dónde viene ese mito, y que no ya solo de la autopsia, de que Napoleón ya era pequeñaco? Bueno, pues eso. Básicamente ya, claro, Napoleón convierte en el enemigo público número uno de las monarquías europeas, bueno, en cuanto llega al poder en Francia, y después de proclamarse cónsul, y después primer cónsul, pues ya abulta y poco, y dice, no, yo quiero ser emperador, y proclamarse emperador. Entonces, claro, que a Francia, que ya es la primera potencia europea, la Francia de los Borbones, la Francia del Bello Régimen, la Francia que vive la Revolución, la Francia que guillotina a Luis XVI, la Francia que pon pates arriba todo el Bello Régimen en Europa, porque allá donde va ganando batallas va balteando el Bello Régimen, pues eso, pues ya sea en el occidente de Alemania, en los Países Bajos, en el norte de Italia, y resulta que va y proclama un emperador. Pero un emperador que no lleva una restauración de los Borbones, sino que lleva, pues nada, un segundón de la nobleza corsa, que ni siquiera lleva francés de nacimiento, que se proclama emperador. Y eso, a las monarquías europeas, para ellos es un bofetón inaceptable.
Sienta
ellos,
mal.
Pues, sienta muy mal. Y un insulto espantoso. Dicen, oye, que no solo ye que restaura la monarquía, es, y sigue lo que va encima, ye, no ye de rey, ye de emperador. De, pero este, ¿quién cree que ye? El enano es. Y entonces le da ye de Le Petit Napoleón, ¿no? Y dice, ye mucho, o sea, no ye tan grande como nos. El emperador de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que Napoleón mandara a tomar por el saco, dice, ¿cómo se atreve este? Dice, no, este no es un gran, no es un grande, es un piñín. Y la prensa británica, lo mismo, hombre, por favor, tenemos el rey Shura III a compararse a este guaje corso. Por lo tanto, las caricaturas empiezan a representar a Napoleón como pequeño, pero no porque fuera pequeño de estatura, sino intentando representar con eso la su pequeñez política a los güeyos de ellos. Y entonces aprende como un enanín, representado constantemente. Entonces las ambiciones como del pequeño Napoleón, entonces aparece como un enanín con un gorro enorme intentando dominar el mundo, sentado sobre el globo terráqueo. Y así no contó.
Claro, y era una metáfora en realidad.
Una metáfora, fue, decir, pequeño, pero no lo era.
Sí.
Lo que pasa es que después la conversión así un poco a costa fecha, mal fecha, de pies británicos, perdón, de pies franceses a pies británicos, sirvió para confirmar, entre comillas, esa imagen preconcebida de Napoleón pequeñaco, pero no lo era para nada. También es verdad que hay algún cuadro donde aparece Napoleón arrodillado de la Guardia, y la Guardia Imperial eran unos paisanos que normalmente medían de un 80 para arriba. Entonces, claro, el liado de un 80 para arriba, pues claro, cualquiera parece pequeñuco.
Claro.
Claro, pero este
ya no
casi unos 70 tenía él.
Sí, sí, sí. Claro, pero claro, no. Te ponen al liado de unos cachupaisanos de un 85 con ese cachugorros para encima tan enormes.
Que llarga, claro.
De repente es así como 2'15", pues entonces, claro, cualquiera parece poca cosa. Claro. Pero realmente Napoleón ya era pequeño.
Vale.
Ni era pequeño, digamos, de estatura, ni era pequeño políticamente. Independientemente de que la su figura nos preste más o menos.
Ni de cabeza.
Ni de cabeza, claro.
Pero pues siempre son los ingleses, Date cuenta.
Eso es pura maldad.
Sí, hay
pura maldad.
Nunca dicen una verdad, nunca.
Nunca.
La pérfida Albión.
Por supuesto.
Oye, sí. No, me fatal siempre. Y como velos y dice, Dios, no decís una verdad ni nos maten.
Mira, normalmente, yo cuando nos metemos con alguna nacionalidad o con alguna procedencia, yo digo un saludo para los nuestros oyentes. Mira, no, los británicos no.
Que me han estado oyendo, hombres. A ver, hay que decir, tienen la BBC para que van a echar tiempo con la RPA.
Bueno. Como si hubiera que envidiar.
Bueno, el presupuesto.
Madre mía.
El presupuesto igual sí, pero...
Faustino, vamos a dar paso ahora a los nuestros corresponsales, ¿no? Corresponsales, acabamos de venir de ellos, pero a Ignacio y Alma, que están en las fiestas del pote, o bueno, en el previo a las fiestas
del
pote.
Yo todavía tengo que probarla.
Ah, fiesta, todavía no te invitaron a ti.
A mí sí me invitaron. Pero bueno, a mí tócame el día 3 de aviento.
Ah, bueno.
Va a probarlo todo el mundo antes que nosotros.
Viste, qué mal.
Qué orgullo, ni un tupper nos trae Faustino.
Que no lleto vía.
Bueno, pero habrá pote igual, comeréis igual el resto del año.
Ellos ya están comiendo igual, yo no sé cómo consiguieron ese pase, pero ya están comiendo con las altas autoridades. Tú como mierense de pro, Faustino, ¿sabrás de algún mito también histórico sobre Mieres? También habrá alguno, no tenemos que envidiar.
Sí, bueno, hay alguno. Bueno, a ver, tampoco hay grandes mentiras de la historia, pero sí que hay una, así como, oh, por fin.
De la historia universal.
Efectivamente, que Mieres. Pero sí hay una, bueno, una historia que se reproduce todos los años en Mieres, y una especie de mito de histórico que llegue que Mieres, bueno, el 14 de abril, la casa concilio está cerrada. Los trabajadores municipales no trabajen, tienen un día festivo.
Y eso se dará porque son rojos.
Claro, y entonces la idea llegue que hay gente que piensa, claro, como el 14 de abril, el aniversario de la Segunda República, ¿sí? Y dicen, claro, esto llegue porque ahí Mieres gobiernan ahí una banda de comunistonos.
Los politiqueos.
Y entonces, claro, pone el 14 de abril porque, claro, como no pueden poner un festivo de así como de verdad para todo el concilio, pues ponlo por lo menos para los trabajadores municipales. Y sí, es verdad que el 14 de abril es festivo para los trabajadores municipales, pero no porque se celebre el aniversario de la Segunda República, sino porque, como yo digo, el Independence Day de Mieres.
El Independence Day de Mieres.
Claro, porque en Mieres también tenemos Independence Day. Fíjate, te expanches tú.
Eso yo lo de los marcianos, aquellos que atacaron la Casa Blanca. Y eso.
Nosotros no oye de los marcianos, pero sigue la liberación de Mieres, del Xugu Chenizu, porque Mieres en realidad ya era unas cuantas parroquias que dependían del concilio de Chena, que en 1836... algamen la independencia, digamos, formas el concello de Mieres. En ese sentido hay un concello, bueno, bastante recién en la historia asturiana, ¿no? y el 14 de abril de 1836 celebróse el primer pleno municipal de la ya flamante Corporación Mierense. Entonces, en conmemoración de eso, pues ya a finales de los 70, primeros 80, del convenio colectivo de los trabajadores municipales, afitóse que el 14 de abril era el día festivo para los trabajadores del ayuntamiento. Pero no tiene nada que ver absolutamente con la Segunda República.
Yo no me lo creo. No. Yo sigo... Yo voy a negártelos todos. Yo creo que Napoleón ya era un retaco, igual. Dame igual los datos que me des. Y yo creo que Mieres y porque son comunistas. Sí. Republicanos de topelaje.
De mala gente, vamos.
¿A quién iba a importar de aquí que pasara 95 años en
vamos.
La proclamación de la República?
Pues date cuenta, el 14 de abril en Mieres y como día de suerte, ¿eh? Parece que cuadra todo ahí. Y un día ahí una fechuca.
Bueno,
la independencia, la República.
Bueno, a ver qué pasa el próximo 14 de abril.
Eso iba a decir, tío. Hay que estar soyertes.
Que hay más cosas que celebrar.
A ver.
Uy. Estáis poniéndonos muy revolucionarios.
Yo veo la oficialidad proclamada ahí en el balcón del Concello Mieres.
Ay, pues prestaba, ¿eh?
Yo sí. Voy para allá.
Coincidiendo que lesiones el ponte.
O
que les trasladen para el 14 de abril.
Buena idea. O que pongan otros. Que nunca,
también.
Nunca sobren.
Bueno, ya la felicien la primavera.
¿Ves? Coincide todo.
Para abril, pues eso ya está.
Coincide todo.
La felicien oficialidad.
Esto va, yo creo que va a ser como lo que falábamos ahí atrás de los seguidores de Trump, que estaban ahí reunidos esperando que se iba a reencarnar el nieto de Kennedy. Nadie sabe cómo ni por qué ellos deducieron eso. Pues yo creo que eso va a pasar un 14 de abril en Mieres, va a reencarnarse alguien de allí. No sé, algún personaje.
Eladio Carreño.
Bueno, yo digo decirte Napoleón.
Pero bueno, también, oye.
Pero bueno, igual. No sé, ¿cómo lo veis? Yo veo bien.
Vamos a idear este estudio, por favor. Va a ser lo mejor que tengamos. Y vamos otra vegada a las fiestas del pote. Muchas gracias, Faustino.
Gracias a vos.
Hasta luego, Faustino.
Sentir Asturias en RPA.
En Ribesella tienes un lugar en el que tomar daqué y compartir un momento en un ambiente en el que la música tradicional ye la protagonista. Chigre el Corquieu. Ven a venos en el puerto de Ribesella, na cai Manuel Caso de la Villa.
Esto ye Asturias. Esto ye RPA. La radio autonómica. La nuesa.
No solo hilos, en Turón y en la mercería donde vas a topar los mejores productos en yencería, bordados, patchwork. Lo último y lo de siempre es tenémoslo con la máxima calidad. Mercería No Solo Hilos. Y recuerda, ahora na mesma cai, pero en el 32, na cai Rafael del Riego, en Turón.
No sé tú, Ignacio, pero yo ya olvidéme del estudio, de sentir Asturias. Yo con este pote y en Turón y con esta gente estoy encantada.
Bueno, yo creo que igual somos buenos y os llevamos un tupper a Arancha y a David para que lo tengan ahí en el estudio y puedan probar este pote porque paga la pena, la verdad.
Bueno, llevámoslo. Si dura en coche, yo no prometo nada.
Bueno, estamos aquí en el Ateneo de Turón y ya sabéis que se celebran las jornadas gastronómicas del pote. Y claro, ya llevamos, bueno, charlando con varios protagonistas, pero hay otros que son imprescindibles, que son los hosteleros, los chigreros, porque si no hay chigreros, ¿quién va a echar el pote a la pota? Precisamente, ¿quién va a prepararlo y quién va a servirlo? Así que tenemos con nosotros a José Ramón Díaz, que es presidente de la Asociación de Hosteleros del Valle de Turón, y que además tiene chigre, y lo más importante, tiene la fábrica Batur, donde se fan los embutidos para echar a ese pote, porque si no, fastidiado. La berza sola, bueno, eso ya lleva un plato vegetariano, pero que no tiene nada que ver con el pote. Muy buenas, José Ramón.
Hola, buenos días.
Muy buenos días y gracias por estar por nosotros. Bueno, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo participes tú en las jornadas del pote? ¿Cómo te has implicado en ellas?
A ver, en las jornadas hace 15 años que abrí el restaurante. Yo estaba siempre, ya hace 24 años que tengo la fábrica de embutidos. Entonces, bueno, siempre luché por recuperar sabores y la tradición del embutido del Valle, que creo que es importante, y el que no lo conozca lo debe conocer en su calidad, y no por mí precisamente, sino por,
claro,
por lo que conlleva.
Bueno, o sea que precisamente arrancaste primero haciendo los embutidos y luego, claro, engancha lo del pote, supongo, y querís tú también.
Y sí, eso... bueno, y además no me gusta colgar medallas, pero yo fui el de la idea y el que luchó porque fuera fiesta gastronómica de Asturias.
Sí, claro, de interés turístico, ¿no?
Y bueno, pues nada, siempre buscamos el sabor tradicional, porque bueno, a veces cuando coincide en degustaciones o en alguna historia de estes, siempre no y es el mejor crítico, porque siempre buscas esos sabores de cuando eras criu, aquellos adobos que adobaban, cuando era la matanza, adobaban huesos, costillas, el sabor de antes, ¿no? Que bueno, sí es verdad que el pote quitó la fame a la gente, pero yo que me crié en ello estaba esperando el invierno a que hubiera la matanza, porque sí, la verdura y les patates comíosles mucho, mucho, porque era lo que había, ¿no? Pero claro, cuando venía el compango de la matanza, entonces ahí ya...
Eso ya era otra cosa, ¿eh?
Aquello era gloria.
Y bueno, ya entre tú y yo, José Ramón, ¿cómo animarías a la gente para que viniera a probar este pote de turón? ¿Qué dirías?
No sé qué decirte, porque cada año, la verdad es que sobre todo desde que llegué fiesta gastronómica, había mucha gente de fuera. Yo en mi casa, de León, te van viniendo de... Y la gente que lo prueba la primera vez, vamos, alucina.
Hombre, queda fascinada.
Porque además el pote siempre tenía la cosa que si mucha grasa, que andar... Ahora mismo se hace con un puntín de grasa, que no te haga daño, suave, bueno, que acabes y comes tres platos y quedes en la gloria.
Bueno, y a ver, aquí en Petit Comité, ¿el pote con faves o sin faves?
A ver.
Esta hay una guerra auténtica.
Yo siempre, desde que era crío, siempre me gustó ir conservando lo que os decía antes, la tradición. El pote empezó siendo verdura y castañas.
Claro.
Hasta que aquí en el Valle de Turón comíamos verdura y patata, porque no faba había poca. ¿Cuándo se fue incorporando en las casas, en las fiestas? Cuando te venía la familia para enriquecer un poquitín. Hombre, yo soy partidario de confaves, porque da otro sabor diferente, tiene otra textura. Entre la patata y la fava siempre te deja el caldín no líquido, que bueno, no sé si cuando era crío era la verdura con las patates quedaba muy líquido, porque no, bueno, era...
Claro, no tenía el mismo...
Sí, y entonces, pues bueno, igual cansas de... Aunque sí te gusta ese sabor, pero sí agradeces eso, que esté el caldín un poco más gordo, bueno, otra textura.
A mí está entrándome una fame ya, a estas horas de la mañana, encima, que ya apetece y ya empieza a entrar la fame. Que encima esté aquí José Ramón Díaz de los hosteleros de aquí del Valle del Turón contándonos esto. Vaya, vaya fame.
Y además, ya no yo de los hosteleros, ye, el dueño de Batur, que mejor que él, ¿quién va a saber cómo hay que comer el pote?
Pues sí, porque es que, claro, supongo que aquí todo el mundo te vendrá a buscar los embutidos a ti y que al final...
Pues bueno, por anécdota, pues por ejemplo... unos grandes amigos y clientes que son el consistorial que ganaron la mejor fabada de este año, pues el compango lo gastan nuestro, por supuesto.
Claro.
Y bueno, lo que me decías antes, que qué diría la gente para que vinieran, pues simplemente el boca a boca. Os emplazo a que vengáis a comer el pote en las jornadas y seguro que para el año que viene vais a venir con mucha más gente.
Hombre, eso seguro. ¿Y aquí cómo lleváis la competencia para el concurso, los hosteleros? ¿De buen rollo o hay
algo? No, no tenemos problema. No tenemos mayor problema porque yo creo que el nivel de pote...
Y es cercano, ¿no? Y es al final...
Somos muy... O sea, lo hacemos muy parecido todos. Y la calidad, por supuesto. Entonces, que gane un compañero u otro no nos importa.
Al final, es alegría para todos.
Que haga pote. No, el concurso y es una plataforma para dar un poco de interés al resto y que se conozca el pote fuera y que, bueno, de pues hecho, mañana vamos a Madrid a presentarlo, simplemente pues sí, para eso, para promocionar un poquitín y a ver si así arranca un poco el turismo aquí en el Valle, que bueno, tenemos, y un buen pote tiene validez por sus ingredientes, el Valle de Turón. Por desgracia, por el tema de empleo, desapareció el carbón, pero sin embargo, como veis, es una maravilla. La gente que viene de fuera, ver esto cuando suben arriba a Urbies o la zona alta, ve el valle como lo ve y con esentes, y cuando lo conocen, pues disfrutan.
Oye, y de la que venimos aquí a tomar el pote, ¿qué cosas podemos ver en el Valle de Turón?
Hombre, a ver, está todo el tema cultural y industrial, que bueno, está tardando en que vayan haciéndose cosas. De hecho, por ejemplo, en el Pozo Santa Bárbara, sabéis la exposición que hay, bueno, pues hay una serie de cosas, las sendas, que bueno, tan cada poco tienes maquinaria de la minería.
A ver, oye, además, después de tomar el pote, no está nada mal dar un paseín bueno, por eso pues, siente
pues,
ese
y el plan
tenis,
si
haz buen tiempo, si haz buen tiempo, el paseín.
Si
yo habré
chubasquero y ya está,
también,
está bien.
También.
Hay que bajar el pote después, pues, sí, porque sí, eso sí. También hay que saber tomar. Y como la sigue, pues, hay que saber tomarlo.
Eso.
Y bueno, yo ya tengo ya una última entrugada por la mi parte, y que si la fabada. A ver, en antes había un debate, claro, que era el pote con faves o sin faves. Y yo ahora vengo a preguntarte. ¿El pote puede competir contra la fabada como plato tótem de la gastronomía asturiana?
Pues te voy a decir una cosa simple. El pote es la madre de la fabada.
Claro.
Es así, porque o sea, primero de la fabada estaba el pote. O sea, y claro, que vamos a hablar mal de la madre.
Yo creo que
con eso queda un poquitín...
¿no?
Pero bueno, a ver, no
porque
tiene
nada
que ver.
Aquí también en el Valle del Turón también tomáis fabada, pero
me encanta. Yo, de hecho, en el restaurante alternas fabada y pote. Pero bueno, yo creo que el ejemplo que os puse de la madre, pues bueno.
Y es muy bueno. La verdad es que se nota que lo tienes ya trabajado porque te lo preguntarían mucho, ¿no?
No, eso nunca.
¿No te suelen preguntar de la competencia de la fabada? Porque vamos a entamar nosotros en las redes entonces
una encuesta.
Una
sí,
encuesta
sí.
Ya,
a ver.
Arroba Sentir Asturias. ¿Fabada o pote de Turón? Y como dice, fagáis el feo, la gente de Turón. Güey, que estamos aquí en este especial, vamos. Hay que votar todo el mundo al pote de Turón esta vez.
Yo personalmente quédome con el pote y con el pote de aquí.
Hombre,
el pote,
pote
de Turón.
Y que vaya pote. Bueno, José Ramón Díaz, presidente de Hosteleros, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en este Ateneo de Turón. Encantados de que nos recibas y de que conservéis también esta tradición del pote, la verdad.
Pues bueno, muy bien, muchas gracias. Yo la verdad que me caí la baba hablando de estas cosas. me pierdo, ¿no?
Presta de la pasión
además
que
de comer
impones.
El pote.
Y además claro. Con esa materia prima, esos morcilles, esos chorizos de Batur, que claro, falábamos en antes, ¿cómo no se nos va a caer la baba?
Qué
por Dios.
Rico, por Dios. Bueno, Juan Ramón, gracias.
Venga, hasta luego.
Si me voy, si me voy.
Sentir Asturias, en RPA.
Con 30 años de historia, Sidrería Sporting ofrece productos autóctonos, con una carta basada en el pescado, marisco y carne. Nas sidrerías frutarás de un ambiente familiar, a más de un producto de la mayor calidad. Sidrería Sporting, Avenida Pablo Iglesias 75. Servicio a domicilio disponible. Sidrería Sporting, 30 años de historia.
Otra vez volverás a triunfar.
RPA en el teléfono móvil. Atopa la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil.
En Turón puedes tener el coche a punto en Garaje Arsenio. Pre-ITV, neumáticos, diagnosis, cambio de aceite... Garaje Arsenio, el to taller de confianza en Turón.
Esto ye Sentir Asturias.
De los picos de Europa traigo cantares.
lo que está quedando claro a lo largo de este programa es que en Mieres tienen una programación cultural, de festejos, gastronómica, que mete miedo por cuerpo de lo grande que lleve. Y de Xuru, que, buenos días, que hablas todavía lo eje, deportivamente tampoco se queden atrás.
También deportivamente, pero y es verdad que no vamos a hablar solo de Mieres, sino en general de les cuenques, porque como dice precisamente este cantar de Anabel Santiago, nos montes es muy difícil poner fronteras, ¿no? Entonces, enseguida vamos de una yende para otra, así que vamos a centrarnos en estos cuenques.
Ya lo vimos la otra semana con el gorfolí, con el yiu del gorfolí falso, del gorfolí. Que claro, también les vegáis, falar únicamente de un concello, pues ya es per difícil, pero en todo caso, no nos vamos a dir muy yoñe de Mieres.
No, nos vamos a dir yoñe de Mieres, vamos a andar per estes esta bastera, las cuenques, y que hoy no vamos a ir xerinos, no vamos a ir de rutina así, sele,
no, sino hoy vamos en serio.
Hoy vamos a echarles coraes pela boca y vamos a hablar de trail running, de les carreres de monte, aquí, en esta zona de les cuenques mineres.
Eso suena a sudar mucho.
Eso es de sudar mucho, de quemar mucho y también de mancarse mucho, ¿para qué mentir? Y ya que, bueno, como pasa en les cuenques, hay de todo, ¿no? Y una de las cosas que hay que mucha afición al monte. Entonces vamos a topar a Asgaya grupos de monte y también, por lo tanto, carreres. Como hay muchos, vamos a centrarnos en dos, pero no podemos dejar de mentar de algunos como el Trail Mineru de Llangreu, el Trail del Valle de Samuño, la Ultra de Huellos de Diablo que va al que en Chena, pero bueno, entra dentro de zonas mineres y esta lleva un par de temporadas que no se fae, pero es que más me gusten a mí. No podía dejar de mentarla. Y seguro que estoy escaeciendo Asgaya pel camín, porque hay muchísimas, de verdad. En algunas de ellas, inclusive, tienen circuitos especiales. Por ejemplo, una de Samuño, que esta sí que la corrí, pues pases inclusive por un canal de la mina, por un túnel, que por donde pases yo creo que también cuando vas al museo. Así que de la que vas a esta carrera, si vas con la familia pues, o con los amigos, pues después de la carrera todavía puedes incluso visitar este museo nuevo que tiene, bueno, nuevo, tiene pocos añinos, creo, este del Museo Minero de Samuño, que está muy guapo. Y como pasó con todo, el COVID también afectó a estas carreras, así que muchas de las que acabo de mentar vieronse afectadas por la pandemia y no se celebraron en esta edición. El tema de las carreras, además, afecta luego mucho la pandemia porque vas a reunir mucha gente durante muchas horas, no puedes llevar la fociquera puesta.
Claro, es imposible, ¿no? Porque estás haciendo un deporte que tienes que respirar bien.
Claro, y pues para las organizaciones lleva una problemática mayor porque tienen que hacer programas nuevos para evitar el COVID, salidas diferentes. Entonces, muchos de estos no se celebrarán. Pero eso no significa que para el año que entra no les tengamos aquí.
Claro, pueden estar aquí perfectamente.
Claro. Entonces, una de estas carreras que era, bueno, para mí era un clásico, aunque nunca participara, y es de estas que la gente siempre te fala de ellas, y es el Trail Nocturno de Turón. Uh-huh. Y yo nunca, ya digo, no, yo nunca lo corré, pero quien fa esta carrera termina siempre queriendo volver al otro año. ¿Y qué? ¿A ti apetecería te trae un minero de Turón nocturno? ¿Qué piensas? ¿Apetece? ¿No te apetece?
Hombre, yo oye que nun soy objetiva, porque yo lo del trail ya, ya que canso me solamente de sentirlo.
¿Nocturno?
Pues menos.
La nocturnidad, si nos presta salir de noche, pues esto ya es otra xeito de salir de noche también.
Ay, no sé. Yo prefiero la alevosía.
Bueno, pues para aquellos que queráis guetar otra forma de salir de noche, aquí tenemos el Trail Mineru de Turón. Y ya digo que ye pero apetecible. Uh-huh. Ya, para empezar, porque ye de noche, que a lo mejor alguna gente pues dirá, si ya no me apetece de día, pues de noche peor.
Bueno, pero para el que guste, tiene que ser una experiencia guapa porque me imagino que verás todo de diferente manera, ¿no?
Claro, ye, una experiencia de afecho diferente porque el monte metamorfosease de noche. los bichos claro. que ves ya hasta son diferentes, la luz, la perspectiva de todo.
Los sonidos, sobre
los
todo.
Los sonidos también. Y no yo solo ir de noche solo o acompañado con alguien, bueno, ahí puede a lo mejor alguna vez decir, bueno, este ruido, este bicho, esa oscuridad a lo mejor puede mosquearte un poquitín. Pero siendo una carrera, siéntete muy seguro, o sea, y todo positivo. Ves a la gente con un montón de frontales, pues, te espelto camín y fai que sea muy, muy emocionante. Y aunque sí que es verdad que un plus de dificultad y también una excusa para usar por lo menos el frontal una vegada al año, porque a veces tenemos lo ahí guardado y no lo usamos para nada. Y además, ya que con la linterna al móvil aquí no vamos a ir
no,
a ninguna parte, no llevamos. Eso sí, otra cosa buena de que sea de noche, aviso porque a mí esto me pasa mucho, para las carreras de monte hay que madrugar mucho, a lo mejor son a las 9 de la mañana, tienes que llegar hasta el sitio y además tienes que hacer la digestión. Entonces, si una carrera es a las 9, mínimo llevantes un sábado o un domingo a las 6:30, mínimo. Que eso da mucha pereza. Sí, eso es para mí lo peor, sí. De verdad. Entonces, está como ya de noche, pues no pasa nada. Sales a las 8 de la tarde, no sé exactamente cuándo llega la salida, 8 o 9 de la tarde, quitado de
delante. Claro, no, no hay que sufrir.
No hay que sufrir de madrugar. Y otra cosa positiva, hoy no llevo una maratón, son 13 kilómetros. Da que es asequible para quien que quiera incluso introducirse un poco en el mundo del trail.
Sí, no llevo mucho, ¿no?
Para iniciados está guay. Y además, con esa motivación de que sea de noche, que la gente de verdad que y presta mucho. Eso sí, tiempo cuesta. Epidio, pero bueno, paso vamos, ¿no?
Bueno, claro, hay que ir a hacer un esfuerzo,
claro. Vamos para hacer trail, vamos para hacer monte. Así que tenemos 1.700 metros acumulados, es decir, que subimos 850 metros. Que epidio, pero por ejemplo, a mí gustame más lo pindio que lo llano. A mí lo llano que no lo quiero para nada. A mí, yoñe. Y lo que es más importante, que esto es clave en cualquier carrera. A lo mejor el circuito es un poco a lo mejor no hay mucha participación, pero esto es fundamental. Y es que la gente de Turón vuelcas en la competición y están animando y hay muy buena acogida de la gente en la carrera. Y aunque parece que el trail o el atletismo son deportes individuales, al final el ambiente que se genera y es fundamental para pasarlo bien, más incluso que el circuito. Uh-huh. Así que
ya es lo importante, a la fin.
Claro,
pasarlo bien,
claro, pasarlo bien, que sea un ambiente favorable, que sea de que hacer amigos.
Buen rollo.
Eso, casi claro. de fiesta. Por ejemplo, también en la otra que menté del Valle de Samuño, esa también había un ambiente guapísimo. A lo mejor no llega una carrera fecha para mí, pero tú llegas allí, dándote una pequeña espicha los del pueblo y dices tú, ¿cómo prestó esto? esa es la sensación. ¿Cuál fue el problema? Que este año...
No pudo ser.
Pero esta gente que organiza esta carrera no para. Y junto con UNOSA decidieron hacer un trail nuevín, que va a ser la primera vez que se va a hacer este año. Traigo vos aquí en primicia. El trail minero de Santa Bárbara, de UNOSA. Y porque también se llama Santa Bárbara, porque intenten celebrar en el 5 de Aviento también esta celebración tan importante para la zona. Acuérdome yo cuando trabajaba en Mieres, que trabajé una temporada, el día de Santa Bárbara, que coincidió per semana y que sentía yo los voladores y todo eso. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí?
¿Qué te pasa?
¿Qué pasa aquí? Pues vamos a celebrar el día de Santa Bárbara, pero corriendo, haciendo un trail.
Oye, pues esto sería bien interesante que nos lo vinierais a contar, tanto los que participáis como los que organicen, o en antes o después.
Sí, a ver cómo se os ocurrió esta idea. A mí parece muy prestoso, porque además ya vais a ver que incluso el circuito está hecho con sensibilidad por el día de Santa Bárbara.
Sí.
Y tenemos además dos modalidades. Repito que ya el 5 de Aviento, para que lo tengamos presente. Así que está muy cerquina. Si lo queremos empezar a entrenar ahora, vamos un poquitín tarde.
Sí, vamos justo.
Eso sí. Pues tenemos la modalidad del speed trail.
Speed trail.
Que lleve, bueno, la curtia. Speed trail suena
mejor. Claro, vas más rápido.
Claro, vas más rápido. Bueno, la curtia son 11 kilómetros, ¿eh? Uh-huh. Tampoco
hay un paseín.
Yo ya os digo que yo la curtia se me daría muy mal, por ejemplo. Y 1.000 metros acumulados. Es decir, que más o menos subimos 500 metros hacia arriba. Y después tenemos la maratón. Que, a ver, no nos asustemos, que no llega a 40, ¿eh? Son 39 y medio.
Vaya, hombre. Vaya, convencísteme.
que sí, ¿eh?
39,5.
Es que pasar
marca la diferencia.
Marca la diferencia. Esos son por lo menos 2 minutos más, mínimo. Así que 40 kilómetros a 39,5, 2 minutos más, 2 minutos menos. Eso, bueno, eso en carrera no te hace mucho, eso es verdad, ¿eh? Y a lo en este caso tendríamos 5.000, casi 50.000, sí, para darnos algo, 5.000 metros acumulados. Es decir, que subiríamos 2,5 kilómetros para hacia arriba si lo miráramos en línea recta, ¿eh? Así que sí que hay cuestina, sí que hay cuestina. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que, claro, tuvo tanto éxito esto que el Speed Trail, ya sé, ellos escosaron las inscripciones.
Ya no hay forma de ir.
Ya no hay forma de participar, pero bueno.
Pero podemos seguir yendo a la maratón.
Exacto.
Podemos apuntarnos.
No pasa nada, vamos para la maratón. Que además podemos apuntarnos hasta el 1 de Abiento, todavía, ¿eh? No sé si nos coincide hoy, que no sé hoy qué día ayer, pero yo creo que todavía nos coincide bien. Y a lo mejor decís, todavía no estoy convencido del todo, no. Pero es que esta carrera... perbona para celebrar el Día de Santa Bárbara, porque percorre les cuenques y también los pozos mineros, ya que el percorrido trescuerre lugares como, bueno, como los que voy a inventar aquí. Yo no lo conozco, ¿eh? Yo estoy guetelo en la página de la propia organización. Salen del Pozo Santiago, en ayer, y pasen pel Santa Bárbara, después al Pozo San Luis, y para terminar, línea de meta en el Pozo Sotón. Así que, además, no hay una carrera circular, sino que entamáis en un punto y termináis en otro. Uh-huh. Que eso también presta, porque ves más cosas.
Ves más cosas, claro. Ves sitios nuevos.
Eso,
etcétera,
ves
claro,
más
claro,
sitios
claro.
Más diferentes. Así que eso y es otra motivación más para ir. Ahora bien, podéis decirme, a ver, 40 kilómetros. No sé yo si de sopitu de una semana para otra saldrán.
39,5, 39
bueno,
y medio.
Es verdad, 39,5.
Cuidado.
Que mucha diferencia. Cuidado. No sé si saldrán. Bueno, pues no hay una excusa, porque una forma de participar en una carrera, por una parte, de ir de sofitu para la organización, que siempre necesitan gente para ir a los habituallamientos, para ayudar a los corredores, para en la meta, en la salida, siempre necesiten ayuda. Y hoy, si no podéis hacerlo, también podéis simplemente mangaros allí, en algún punto de la carrera, y ya una forma diferente de ir a hacer turismo, muy prestoso. Uh-huh. Y además, okay. Los corredores y les corredores, bueno, notan no mucho que haya gente dando aliento. Cuando...
Dando push, animando, claro. Hay que ir.
Notas mucho, eso es lo que da ese ambiente guapo a sí. Las carreras, que haya gente cerquina, que sientas que eso, que no estás solo a pesar de que sea un deporte individual. ¿Eh? Asina que das un espalda y abres de aliento a alguien que está pasando corriendo y asina... No tienes que ir tan... No vas tan afogada. De verdad que no vas tan afogada.
Hay que ir. Animar a los deportistas. Los deportistas tienes que ir a ganar. Los organizadores tienen que organizar esto como si ya no hubiera pandemia. Y tenéis, sobre todo, que venir a contárnoslo a Sentir Asturias. ¿Qué te parece?
Parece per guapo. Ya
perfecto.
Veremos cómo lo hacemos.
Pues tenemos
cómo
una cita. Muchas gracias, Claudia.
Bueno, hasta luego.
De los picos de Europa traigo cantaré. De los picos de Europa traigo cantares.
Sentir Asturias, en RPA.
En Mieres hay un lugar especial en el que tomar un café y descubrir todas las novedades literarias. Un espacio que lle una locura para los sentíos. Y como tú, comprometido con el medio ambiente, con el comercio xusto, con la cultura. La locura librería café. Ven a venos na cai ayer de Mieres y esfruta con la nuestra terracina en el Parque Xovellanos.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% fecha en Asturias.
En el bar Villanueva Nerea, en el concello de ayer, puedes tomar la mejor cocina variada. Rulo de cabra remozao, hamburgueses, cazueles, pulpo... El premio al cachopo más popular del 2019 avalanos. Ven a probar los nuestros platos a Villanueva, en el concello de ayer.
Ay, qué soledad. A la fin... Y es verdad que Ignacio fa un pocoñín de compañía.
Poco, pero...
A vegades apetece afogalo, eso sí que es verdad. Pero... ¡Ay, madre! ¿Qué?
Agora quiesme, ¿no?
No. Tú non debías agora estar quiesme. Sintiendo esto. Tú non debías estar sintiendo esto, Galán. ¿Qué faes aí?
Pues en Turón, pues sigo informando. Uf. Y comiendo pote de Turón, claro.
No, sí, ya me quedó claro que tabes en Turón. Pero, ¿y que fío, ¿y que deixarome sola? Fernández marchó corriendo porque dice no sé qué, le diera a comer pote a Turón, que entraron les ganes. Marcos, con el bocadillo de mortadela. Tú llevaste alma. No,
oye, pero
no tengo
por lo menos venir para acá, agarra ahí el coche, el autobús, lo que sea, y venir para Turón. Yo, a ver, soy bueno. Ya busqué el chigre bueno. Bueno, que lo son sí. Todos, la verdad, pero... Y
ya estás quedando como la gocha.
Convido vos a tomar un poco de pote. ¿Qué me decís?
Un poco pote. ¿Cómo acabáis?
Un poco, porque la mayoría he comido yo ya, la verdad.
Ya. De verdad, tenéis un morro. Y para arriba, estes sores. Yo currando aquí como... Galán, desixo que en el siguiente especial, la que vaya ¿sí? de fartura, sella yo.
Venga, yo por mí... No.
¿Cómo que no?
Tengo que negociarlo.
¿Cómo que no?
Oye, ¿no querías tú mantener, quedar allí en el estudio porque tú eres la presentadora principal? Y
no, no, fue falta. Yo también tendré... También mira. Tendré derecho a vacaciones, digo yo.
Vacaciones no sé, pero a pote, no. Porque el que viene a la Turón aquí y tú aquí, ¿eh? Pues teniendo ese esfuerzo durísimo de tener que probar todos los potes, ¿eh? Tan ricos, con faves, con berces, con ese chorizo, la morcilla,
mira,
calentino...
¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Que no te aguanto más. Que mañana tú no entres en Sentir Asturias. Que quiero que la que
puntea no?
de psicofonía sella alma. Y que yo no diré a comer pote ahora, pero voy a ir a comer como mínimo pizza con piña.
No, no, pues yo mañana vuelvo a estar ahí, ¿eh?
No.
Yo tengo aquí entrevistas y tengo muchas cosas. ¿Tú crees? ¿Tú sabes? Estoy aquí haciendo unos amigos, ya me están convidando a participar en eventos.
Bueno. Sentí,
ya te contaré.
Sentí que mañana tenéis preparado la entrevista a una estrella Michelin.
Sí. Mañana vamos a tener en Sentir Asturias una estrella Michelin, pero de los buenos, asturiano, que trabaja con la gastronomía tradicional, anovándola. No voy a deciros el nombre porque quiero que sea sorpresa.
Y es sorpresa. Y también va a estar con David Fernández Prada de Gustatio. Pero ¿sabes lo que te digo? Que yo voy a estar aquí en el estudio con Jennifer Berrocal, con los corresponsales, con Viescollacios, con Marcos SL y les cosas random. Bueno, que no me das ninguna envidia, Galán.
Qué rico, pero ¿sabes lo que te falta?
¿Qué?
El pote.
Oh.
El pote de Turón. Eso para mí. Voy a entrar aquí a este chigre. ¡Oh, hay aquí un chigre! Y aquí ya probé tres potes.
Ala.
Oye, ponme un pote.
¡Hala!
Y no, la pota entera. No, una, solo una más, no.
Fanjul, corta, que no aguanto más a este paisano. ¡Hala!
Venga,
con
Arantxa.
Dios. Hasta
Ala.
Mañana. Tú no entres mañana.
¡Hala! Aproveche.
Hasta mañana.
Piensa qué pasará. Un golpe de mar, alarma. día más. La mareada deseará nos arribar. Levantos en poleas y el enemigo temporal. Enderezar el rumbo y colar de alta mar. Llena nuestra historia, sumida pantalla. Busca